6 de la mañana, 40 minutos. Saludamos a esta hora a Vera Grave, jefe de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN. Señora Grave, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por darnos unos minutos aquí en RCN, en la FM de RCN. ¿Cómo se llegó finalmente a esta determinación, a este acuerdo de donde el ELN anuncia que va a suspender el secuestro con fines extorsivos?
Pues creo que la crisis que se generó a raíz del secuestro del papá de Lucho Díaz, pues fue con lo dramático que fue, con lo terrible que fue, se convirtió como una oportunidad para abordar este tema que finalmente estaba latente y estaba pendiente. Y entonces en esa medida, pues yo llegué en los últimos 4 días, pero los demás delegados ahí de ambas comisiones, de ambas delegaciones, estuvieron sentados muchos días en torno a este tema. Sí. Y finalmente había que abordarlo, y yo creo que fue un tema de paciencia, de encontrar salidas, de discutir mucho, de hacerle entender al ELN que también a él como actor de paz le beneficia que asuma este tema, que se asuma este tema tan sensible para la población. Y creo que finalmente la voluntad, finalmente se trata de la voluntad de paz la que permite buscarle salidas, de salir de este tipo de crisis y de encontrarle una ruta a superar esta práctica.
¿Se dieron cuenta finalmente los miembros del ELN o el gobierno trabajó para que los señores del ELN se dieran cuenta que lo que había ocurrido con el papá de Lucho Díaz había puesto mucho más sensible a la opinión pública frente al actuar del ELN en términos de secuestros?
Claro, exactamente, porque ese era un tema que estaba latente, que estaba de alguna manera presente, pero no se había abordado, y eso lo sacó a flote y obligó a asumirlo, a discutirlo a fondo, a ver lo que esto significa, las salidas que se requieren, y creo que en esa medida fue una oportunidad para trabajar algo que está pendiente y que hay que ir resolviendo poco a poco.
Señora Vera Grave, buenos días. ¿Qué pasa después del 30 de enero? Es decir, ¿qué pasa con los secuestrados que están actualmente en manos del ELN? Porque eso, digamos, en el acuerdo y en el texto no está claro.
Está claro lo que está en el texto, ¿cierto? Creo que eso hay que valorar los avances. La importancia de recabar información para verificar quiénes están en cautiverio por parte del ELN, eso es un primer paso, ¿cierto? Para que haya un tranquilidad para los familiares, pues tranquilidad relativa, por supuesto, porque finalmente se trata de la liberación. Entonces es un proceso de transición y se espera que con la prórroga del cese al fuego y que el secuestro y o como lo llama el ELN, la retención con fines económicos, quede incluido como parte de las violaciones al cese al fuego. Yo creo que eso es importante porque se va incorporando. Hay que entender que vamos camino a la solución y estamos buscando manera, estamos generando una ruta para que el ELN pueda salir de esta práctica y definitivamente pues los familiares regresen a su casa y haya todo este proceso de liberación.
Señora Vera, buenos días. La saluda Juan Lozano. A diferencia de las FARC, que tenía un mando muy centralizado y un secretariado que casi todos acataban, se ha dicho que el ELN es mucho más federalizado y que hay unas estructuras que se demoran en responder al mando central o que a veces ni siquiera lo hacen, ni siquiera responden. ¿Usted cree que esta decisión en la mesa la van a aplicar territorialmente los distintos frentes del ELN?
Pues yo no puedo hablar por el ELN, hay que preguntárselo al ELN. Nosotros esperamos que haya la suficiente dirección, ¿cierto? La suficiente cohesión, la suficiente comunicación para que estos procesos echen a andar. Pues hay que confiar, y la mesa es una herramienta muy importante con la cual contamos, obviamente. La mesa no tiene el control, además, el gobierno menos. Es finalmente el ELN que tiene que avanzar en esa dirección, pero creo que tenemos una herramienta, que es esa mesa con la que contamos, esos ciclos en los que trabajamos y esas decisiones que se van tomando.
Señora Vera, ahora que el ELN desiste del secuestro como método de financiación, ¿se impondría en la mesa de negociación o surgiría, más que se impondría, surgiría el tema de cómo financiarlo? ¿Ese es el paso siguiente? ¿Van a conversar ustedes, si ahora no se financian de este hecho ilegal, cómo se va a sostener el ELN mientras firma un eventual acuerdo de paz?
Yo creo que hay que separar los temas, y eso ha sido una insistencia nuestra. Es decir, no se trata ahora de que si el ELN secuestrar, se pone la plata para que pueda subsistir. Eso hay que ser muy claros en eso. Eso es un tema. El tema de superar las retenciones con fines económicos es un tema. Lo otro es cómo se financia la transición del ELN hacia la paz. Es decir, aquellas actividades que están ligadas a la paz, como es la participación, la configuración como fuerza política si toma la decisión. Es decir, la financiación del ELN tiene que ver con actividades y transición a la paz. Y eso hay que separarlo. La tendencia, y hemos visto que la tendencia en los medios es a mezclar eso. Eso así, eso lo trabajamos con mucho cuidado, insistimos mucho a lo largo de este ciclo, de que una cosa es esta decisión de la que hemos ido hablando, y otro tema es cómo se financia el proceso de paz, que obviamente requiere recursos y que tiene que estar ligado a los procesos de transformación regionales de las comunidades, a los procesos de participación, es decir, a todo conjunto de actividades que tienen que ver con la paz. La paz en el sentido que no es la acción armada, es la paz de verdad.
Señora Grave, quiero preguntarle por la definición de la palabra, porque no estoy muy seguro de que ustedes le hayan exigido al ELN llamar al secuestro o toma de rehenes, que es el delito que castiga el derecho internacional humanitario. Y ahí hay una gran discusión, porque si se le llama retención con fines económicos, pues eso no es un delito que castigue el DIH y es un delito que es amnistiable. Luego, ustedes sí le van a exigir al ELN que los secuestros a civiles los llamen como toma de rehenes contra el DIH, que no son amnistiables?
Pues esto ha sido una larga discusión, ha sido un tema de que se ha abordado, ¿cierto? ¿Qué nombre se le pone? Porque finalmente el nombre que se le pone a las cosas define mucho. Y hemos decidido de decir que tal como siempre ustedes han visto en las comunicaciones, se dice retenciones con fines económicos, como lo llama el ELN, secuestro lo llama el gobierno. Es decir, nosotros, eso es porque no podemos, de alguna manera integramos lo que dice el ELN como lo llama, pero obviamente el gobierno se para en la manera como ve este tipo de prácticas, ¿cierto? Pero eso por eso hemos optado como por esa ruta, de que cada cual le pone el nombre, porque así es. No podemos ahora, el ELN insiste en hablar de nombrar las cosas de una manera y el gobierno y la sociedad colombiana pues lo nombra de otra manera, ¿no? Pero finalmente yo creo que yo creo que podemos seguir parados en eso y en quién le pone nombre a quién, pero yo creo que lo más importante es que le busquemos rutas de solución a esta práctica. De eso se trata. Y además quiero hacer un llamado a que veamos también los otros puntos del acuerdo. Este es un tema central y sensible, pero hay otros niveles de avance. Este proceso que tiene que ver con la participación, con definir zonas críticas para que sean territorios de paz, con todo el tema humanitario, es decir, con el cese al fuego, pues que obviamente se espera que haya una prórroga en el próximo ciclo. Es decir, hay una cantidad de cosas que están andando y obviamente este tema que es sensible, hay una ruta que empieza a haber una ruta de solución. Yo creo que eso es lo que hay que valorar.
Lo que pasa es que, aunque el acuerdo tiene muchos puntos que seguramente son rescatables en esto de la retórica y en la definición de varios temas, el país se centra, y con razón, porque, doctora Vera, como usted sabe muy bien, el hecho de que el ELN no acepte que se trate de un secuestro, lo que evidentemente es un secuestro, podría abrir la puerta a que ese que es un delito se convierta en algo amnistiable inmediatamente. Es decir, no solamente se trata del tema de la denominación en un documento de acuerdo. Es por eso es que la gente se preocupa. Entonces, ¿se va a tratar como secuestro ante los ojos de la ley o frente a los ojos de la ley esto va a ser un delito amnistiable?
Eso no hemos hablado. Como les he explicado, no hemos hablado de eso, de cómo se va a castigar eso. Por ahora, yo creo que lo más importante es empezar una ruta para que se reconozca por parte del ELN si tiene personas. Hay un listado de personas para que se defina, para que ahí hay un ruido muy raro. ¿Perdón?
Sí, siga, la estamos escuchando.
Yo creo que por ahora no se trata de cómo se va a amnistiar, si se va a castigar. Yo pido que por favor se reconozca la decisión que se ha tomado conjuntamente de caminar hacia la suspensión temporal, porque está sujeto a la prórroga del cese al fuego, por supuesto, ¿cierto? De informar quiénes están en cautiverio o quiénes están retenidos o quiénes están secuestrados por el ELN y caminar hacia la liberación de las personas. Yo creo que es una ruta, este no es un tema fácil, como ustedes saben, obviamente la sociedad exige, pero también tenemos que entender que vamos caminando hacia una solución, que hemos avanzado, que hemos logrado esto conjuntamente. Creo que eso es lo que hay que valorar.
Me escriben en este momento personas que tienen familiares secuestrados y me dicen, en este camino que se plantea, ¿vamos a tener que pagar por la liberación de nuestros familiares o no?
Yo no sé eso. Yo no puedo responder por eso. Yo simplemente quiero insistir que hubo un gran esfuerzo durante 15 días a buscar una solución, para exigir por parte del gobierno que haya una solución, que empiece a haber una ruta hacia la liberación. Yo no puedo responder por compromisos que no se han podido asumir. Por ahora vamos en términos de el anuncio, la información y obviamente ligar esto a la prórroga del cese al fuego.
Si por alguna razón este compromiso que se ha logrado se rompe, ¿qué va a hacer el gobierno?
Pues obviamente eso afecta gravemente al proceso de paz, pero yo hago un llamado que seamos optimistas, que no nos pongamos siempre en modo de decir que esto se va a romper. Es decir, este proceso significó superar una crisis, este proceso significó avanzar en otros temas y este ciclo significó un anuncio que creo que es importante. Entonces, pongámosle optimismo a eso. Confiemos en que lo que se firma se cumple. Y no estemos ya en modo otra vez de decir que quién sabe si no funciona. Pues obviamente si no funciona, pues eso afecta gravemente el proceso. Obviamente queda absolutamente lastimado.
Claro, usted entenderá que no es por ser ave de mal agüero, sino que es que por lo menos hay 42 casos de secuestro y más de 170 presuntas violaciones al cese al fuego anterior con el ELN. Es decir, el pasado inmediato, y haríamos un trabajo muy malo ante la opinión pública no recordar que hasta ahora ninguno de los hechos anteriores se ha podido cumplir. Le agradezco muchísimo por darnos algunos minutos, es usted muy amable, muy gentil. Gracias. Son las 6:54. Es que no es ser ave de mal agüero, ¿no? Digo, profesor, ahí están los datos. Ojalá. Me preocupa mucho el hecho de que todavía no se sepa si a los secuestrados los van a hacer pagar por sus familiares, ¿no? Entre otras, ¿no? Me parece.
Sí. Pues Luis Carlos, es que es muy difícil, yo se lo he dicho desde el comienzo, es muy difícil creer en el ELN cuando llevamos décadas tratando de llegar a algún acuerdo con ellos y siempre pasa algo que no lo permite, normalmente de parte del ELN. Ahora, es muy difícil el tema de, mientras ellos sigan llamando a estos retenciones y nosotros lo llamemos secuestro, pues es muy difícil llegar a un acuerdo. Y también lo es mientras no se comprometan a liberar a todos los secuestrados. Es que no es el tema de que no, bueno, no vamos a secuestrar más, no vamos a retener más. No, es que libere a todos los que tienen su poder.
Y Luis Carlos, es muy importante insistir en que se acabe esa dicotomía que ha existido siempre en las negociaciones con el ELN, que una cosa dicen en Cuba y otra cosa hacen en el territorio colombiano los distintos frentes, y se escudan diciendo que no, que es una organización federal. Por eso Vera Grave dice, pues ojalá cumpla y por lo menos tenemos un instrumento, pero me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, porque es que ya lo hemos oído muchas veces, promesas en Cuba y crímenes en Colombia.
Pero ahí pone el doctor Juan el punto sobre las CIES, porque justamente esa ha sido una de las principales causas para que no haya habido un acuerdo con el ELN, y es que es una explosión de pequeños grupos que tienen el aviso, el logo del ELN, pero no responden a un mando unificado. Y Luis Carlos, si no es en este gobierno, va a ser muy difícil que en otro gobierno se logre un acuerdo de paz con el ELN, porque ahí hay empatía.
Exactamente, sabe que yo voy a ese comentario, Luis Carlos, que hace William, y es, uno pensaría que unos personajes con experiencia en ese tema, como es el mismo presidente, Oti Patiño, Vera Grave, digamos con experiencia en revolución, en guerrilla, en todo ese tema, pues podrían tener unos canales de diálogos distintos a que otras personas, digamos de origen muy civil o constitucional o académico, puedan entablar en negociaciones. Uno pensaría que exguerrilleros hablando con personajes activos, pues lleguen a un acuerdo, ¿no? Digamos, y ahí de pronto uno
no
parafrasea a la señora.
No lo consiguieron gobiernos de derecha.
Exactamente.
El presidente Petro en campaña dijo que en 3 meses solucionaba el tema del ELN.
Sí. Exactamente. Uno pensaría que tienen los métodos, Luis Carlos.
Pues se conocen. Actuaron.
Me parece grave es lo de la definición del delito.
Eso sí es.
De que no le pongan el nombre que es a lo que es.
Pues es que eso tiene una consecuencia práctica, y es que,
legal.
Exacto, si se deja, como dicen ellos, que es una retención con fines económicas, eso es un delito del Código Penal, es decir, no es un delito contra el derecho internacional humanitario, y cuando van a establecer las formas en que deben pagar estos crímenes, resulta que si es una retención, no una toma de rehenes, un secuestro, pues es un delito que es perfectamente amnistiable.
Bueno. Anuncios. La vida está llena de anuncios. 6:58, esto es la FM de RCN, las noticias como son.